Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena Ser. Buenos días, Saray Esteso.
Buenos días, querido Ortega. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Oye, ¿quieres que empecemos contándote una cosa que me está pasando en redes sociales? Yo soy muy poco de redes sociales, lo sabes, ¿no? Yo tenía un Facebook, que es como una cosa antigua, pero lo borré porque, total, que por presiones me hice un Instagram.
Vale, sí, lo entiendo. La presión, además de la comunicación, eres un personaje público, la gente pues casi te obligó a hacer del Instagram.
Un día en Instagram me salió una cosa muy especial, muy especial. Es una chica que cantaba, ¿no? Y cantaba cosas que yo decía, estoy soñando, es real lo que estoy viendo. Esta imagen, esta canción, esta letra es real. Y total, que como empecé a ver muchas canciones de esta cantante, pues el algoritmo o lo que sea, pues me pone continuamente, ¿no?
Todo el rato.
Todo el rato, ¿no? Entonces comenté al equipo, oye, ¿podéis traerla a esta persona? Y está aquí, ¿vale? Pero antes quiero que escuchemos la primera canción que me flipó, que me dejó helado, de esta persona.
Todos vamos a morir y no hay crema antiarrugas que lo pueda evitar. Todos vamos a morir y una chica bastante en tu brazo no lo va a cambiar.
Y claro, yo de repente dije una letra que dice todos vamos a morir y no hay crema antiarrugas que lo pueda evitar, todos vamos a morir y una chica adolescente en tu brazo no lo va a cambiar. Y entonces de repente yo dije, quiero conocer a esta persona. Nos ha jodido, ¿y tú? Y Sergio Vicón, que está aquí también, quiere conocerla.
Sí, 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 bueno, la alegría que nos caracteriza cada domingo. Vamos a morir.
Se llama La Aza, ella, y me parece una persona muy especial. La Aza, buenos días.
Buenos días, qué ilusión estar aquí.
La radio te mola, ¿no?
Me encanta la radio.
¿Cómo se te ocurre hacer una canción que diga todos vamos a morir? Es decir, algo que es tan verdad, tan obviamente verdad, se convierte en algo insólito de repente. O sea, algo tan evidentemente cierto, se convierte en algo excepcional. ¿Por qué contar estas cosas nos parece extraño?
Mira, yo es que creo que vivimos un poco en una realidad paralela, un poco alejada de las verdades del mundo que nos hacen sentirnos incómodos. Y como que cada vez tenemos más facilidades para no pensar en ellas y yo creo que en general nos está haciendo un poco de mal.
¿Sí, no?
Sí.
¿Tú piensas mucho en la muerte o qué?
Hombre, bastante, bastante. Soy una persona profundamente inquietante, la verdad. Entonces, desde bien niña he hecho como preguntas muy existenciales y era muy común en casa que era como, ay, Laura, no preguntes eso. No digas eso. Y más lejos de querer, ¿no?, renunciar a esos pensamientos intrusivos y a esa profundidad, ¿no?, sin sentido, pues como que lo he querido ir alimentando cada vez más, ¿no?
Todos vamos a morir y algún día quizás encuentren tu historia.
Luego hablaremos más de la muerte, porque Saray sabe que es un tema que a mí me ocupa muchísimo. O sea, hay muchas horas
mucho
al día, lo tengo muy, muy presente. O sea, la gente a veces dice, cuando ocurre alguna catástrofe o vamos al entierro de alguien, ¿no?
Sí.
La gente dice, bueno, esta sensación de lucidez, ¿no?, de que todos vamos a morir, dura poco.
Y poco.
A mí no, a mí me dura desde que nací. O sea, a mí no me dura poco. O sea, yo tengo esa sensación que la gente dice que dura muy poquito, la tengo presente siempre. Y tú tienes pinta de que también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A ver, también creo que hay personas más o menos rayadas, ¿no?, en esta vida. Y yo precisamente, pues siempre lo he sido mucho. También creo que hay una gran verdad detrás de todo esto. Y es que, sobre todo, creo que conforme van pasando los años y avanzan las tecnologías y todo esto, es como que se enemista la muerte o se mercantiliza este miedo que tenemos tan primario, ¿no?, que es a dejar de existir, para de alguna manera vender remedios que son falsos, que no existen, porque hagas lo que hagas, pues acabamos todos en el mismo sitio, ¿no? Entonces,
una pregunta.
Sí.
Tengo curiosidad por saber qué dicen tus padres, qué dicen pues, tus familiares cuando llegas y dices, oye, que tengo una canción nueva. Mirad cómo suena. Todos vamos a morir. Claro, ¿y qué te dicen ellos?
¿Qué no me dicen? la verdad. Claro. Es una situación bastante incómoda.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé, yo creo que he venido a esta vida a abrir melones, la verdad. Porque no deja de ocurrir esto, ¿no? Que es como, oye, pero cantas sobre algo normal, ¿no? Mi madre siempre me dice como, hombre, ¿por qué no haces una rumbita, algo alegre, ¿sabes?
Exacto, contéstale, mamá. Es que hay algo más normal que la muerte, precisamente, ¿no?
Sí, sí, pero eso es como una respuesta muy intensa, ¿no? Que 100% he dado decenas de veces. Ya he empezado una especie de debate intelectual, filosófico, existencial, ¿no? Pero la realidad es que hay personas que somos más rayadas que otras, bueno, y a mí esto me inquieta profundamente.
Y eso está bien, eso es lo bonito, ¿no? Lo de que seas, sí, alguien especial. La AZA, ¿eh? L-A-A-Z-A. Lo digo para los oyentes que quieran entrar en YouTube y esas cosas y flipar con ella. No solamente habla de la muerte, obviamente. Hay otra canción que a mí me encanta, que en la que hablas de que eres de ciudad.
Sí.
Pero sí, que sí. Eso no significa otras cosas.
No. Por ser yo de ciudad, me olvido del pueblo.
No por ser yo de ciudad, me olvido del pueblo.
No, por ser yo de ciudad, me olvido de mis abuelos. No, por ser yo de ciudad, soy menos de las tierras más hermosas que separan el asfalto. No, por ser yo de ciudad, renunciaré a lo que tengo.
Es como una jótica, ¿no?
Lo es, lo es.
Es una jótica. Porque tú, ¿de qué pueblo eres?
Mira, pues la mitad de mi familia, por parte de padre, vienen de Teruel. El pueblo de mi padre en concreto es Escucha, pero el pueblo, digamos, histórico de toda mi familia es Castell de Cabra, que está al lado.
No, por ser yo de ciudad, olvidaré de dónde vengo.
Hay una cosa, Sarai y Sergio, que vais a flipar, porque esa chica empezó tocando el piano clásico, ¿vale?
Eso es.
Pero empezaba tocando en misas.
Sí.
Y de repente, claro, en las iglesias se hacía una cosa que me parece insólita y es utilizar...
En la iglesia de mi cole, sí.
En la iglesia de tu cole. Utilizar parte de la música popular,
¿sí?,
y convertirla en Aves Marías o en
sí,
Padres Nuestros.
Sí, en cantos religiosos para acompañar la iglesia. A ver, yo creo que todo esto viene porque en realidad estos cancioneros se hicieron en la época en la que pues esta música estaba de moda y era, claro, popular. Y lo guay es que no se ha actualizado para nada. y entonces... Estás cantando o tocando en, pues eso, en las misas del colegio, pues canciones de Simon y Garfunkel, de John Denver, de América, ¿no? Y pues
yo lo que era moderno en su momento,
claro,
que bueno, para la iglesia ya está muy bien,
que ya está muy bien, ya,
es una modernización.
Lo antiguo, pero hoy en día lo antiguo es moderno.
Claro.
¿Has llegado a tocar, a cantar Todos vamos a morir dentro de una iglesia, en un funeral?
No, pero me encantaría hacerlo.
No, pero podemos hacer un llamamiento desde aquí, desde los micrófonos de la cadena
SER. Los micrófonos de la cadena SER.
Ortega. Y si hay algún párroco, pues algún religioso que tenga contactos en alguna parroquia, pues que te contrate.
Por
bueno,
supuesto.
No te pagues, ¿sabes? Luego yo pasamos el cepillo. Pero estaría muy bonito.
Dice, ningún millonario te va a salvar, ninguna guerra lo va a poder aniquilar. Eso que sientes y te hace llorar, nadie, ni tú ni yo, lo podemos cambiar. Todos nos vamos a morir.
Todos vamos a morir.
Ligerito.
Sí. Sí, bueno, sí. En verdad, la muerte, si piensas mucho en que te vas a morir, te puedes agobiar, pero también es una herramienta que tienes para decir, ¿qué más da los problemas que tengo? O sea, al final me voy a morir. Sí. Es para quitarle un poco de ligereza a la vida.
Sí, yo es que creo que limitar los pensamientos que tienes y las cosas que te agobian como que nunca es el camino, ¿sabes? Claro. Para disfrutar. Yo creo que siempre, no nos damos cuenta, pero son oportunidades para tomarte más en serio realmente lo que estás haciendo y pensar si es lo que quieres estar haciendo, ¿no? Entonces, para mí, esta canción no nació del enfado de un comentario de Instagram que recuerdo que me dejó un hombre diciendo que era como biología y natural que a los hombres les gustasen las mujeres jovencitas y todo esto y tal. Y yo dije, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué me frustra tanto? ¿Y por qué?
Los 50.
Claro, claro, exactamente. Y entonces yo pensé, no, esto es miedo a la muerte, ¿sabes?
Claro, claro.
Que te crees que juntándote...
El síndrome de Peter Pan.
Claro, entonces me interesó mucho porque es una cosa que muchos hombres de mi vida han intentado como transmitir como una verdad universal, como si en realidad no fuese una huida hacia adelante. Y entonces empecé a pensar en todas las cosas y como en realidad, de manera muy meta, todo está fundamentado en esta huida hacia adelante, ¿no? Toda la industria estética, todas las presiones, todo, que es como una herramienta de control y para no aceptar la realidad. Y que en el momento en el que aceptas esta realidad, de repente te sientes libre por un momento, ¿no?
Y tú sabes que a mí me parece una canción optimista, lo digo de verdad, lejos de lo que pudiera parecer, una canción que dice en ese tono, además, todos nos vamos a morir, no me parece en absoluto pesimista. No, el optimismo está precisamente en eso. ¡Ey, que lo sepas, que eso va a pasar! ¡Hostia, es la mejor forma de ahora aprovechemos esto que estamos aquí! ¿No? O sea, me parece la mayor prueba de optimismo brutal. Hay una cosa, y os juro que ya, por mi parte, al menos dejamos hablar de la muerte, porque hay más canciones. Pero hay una cosa que yo tengo un amigo que, oye, le digo esto yo muchas veces, todos, da igual porque nos moriremos. Y entonces me dijo, ya, pero eso falta mucho, está en el futuro. No estar en el futuro,
no.
Estar en el presente. Llegará un día tan real como este, en el que yo estoy viendo la cara de Sarai, la cara de Sergio, tu cara, la Aza, que será tan presente como este, en el que yo me moriré. Y será presente. Decir que la muerte está en el futuro es un engaño. Está en otro presente.
O sea, que es un futuro ahora.
Pero será presente. Será un día tan real como hoy, en el que el sol saldrá, en el que en la radio dirán, buenos días, oyentes, ¿qué tal? La temperatura en el exterior de tantos grados. Un día tan real como este, en el que yo y tú y todos los oyentes nos iremos, ¿no? Por tanto, no digamos que está en el futuro.
No, porque
está en el presente.
Que además lo desnaturalizamos y lo hacemos como una cosa evitable. No dices, jo, qué bajona, ¿no? Oye, no hablemos, no digamos esto. Pero es que es la realidad. Es que yo ahora mismo podría salir del estudio de radio y me podría atropellar un camión, ¿sabes? Y se ha acabado la historia. No. Bueno, perdón.
No, aquí en
tengo una pregunta que haceros a todos. Si tuvieseis la certeza de que mañana a las 9 de la mañana murieseis, ¿qué haréis esta tarde? Esta tarde de domingo.
Yo estaría con mi hijo abrazándole y ya está.
Sí.
Yo igual me quedo también con una frase que dices en la canción, que sería también borrar el historial de internet.
Esa es muy buena.
Eso es como el llévate una muda limpia por si te pasa algo, pero la versión de hoy en día.
¿Tú? ¿Y Laza qué haría?
Yo seguramente le diría a todas las personas que quiero que las quiero o lo que tuviese que decirles. Como me tomaría la molestia de ir, en plan, ser muy pesada con todo el mundo y decir que al menos todas las personas, como ser un poco consciente del recuerdo que puedo dejar, ¿no? Para ellas, como cuál es el último mensaje que van a recordar, ¿no? Como si fuese consciente. Sí, porque yo creo que muchas veces lo que tiene la muerte es que es lo que decís, que es presente, que ocurre y ya está. Y entonces, recapitulando, ¿no? Somos personas muy obsesivas, ¿no? Que volvemos a los recuerdos y los vamos deformando poco a poco. Entonces yo creo que unas palabras por escrito, una cosa, digamos, inamovible de alguna manera, ¿no? Que es así, que la puedes interpretar pero la palabra está escrita de esta manera.
¿Qué edad tienes, Laza?
Yo 25.
Lo digo para... Yo te estoy viendo y sé, sí. Puedo intuir la edad, ¿no? Pero
sí.
Cara a los oyentes, que, ¿no? Que a lo mejor no te tienen visualizada, que es una chica muy joven. Sí. Sarai, cuando esta chica era todavía más joven, cuando era una niña, iba montada en un coche con su padre, ¿no? En un coche que más o menos podía sonar el motor así, mira. Y su padre ponía cassettes donde sonaba música como esta.
Quedan días de verano para pedirte perdón.
Esto es tu infancia, ¿no?
Sí, sí, son mis primeros recuerdos con la música, realmente. Es una cosa que piensas que no tiene importancia y luego pasan los años y continúa saliendo una y otra vez en tu manera de escribir, de componer y de ver el mundo.
Tienes unos ojos grandísimos.
Enormes.
¿Verdad?
Enormes, sí, sí. Y muy Sergio, bonitos, pero es verdad que llaman la atención.
Llama mucho, de color verde, enorme. O sea, tienes un ojo del tamaño de tu cara.
Pero bueno. a ver qué van a entender, porque estamos en la radio, no lo están viendo, a ver si los oyentes van a decir,
para bien
atraído, ¿no?
Para bien, no estoy describiendo un monstruo, ¿no? Al claro. Contrario, digo que unos ojos...
No, pero un ojo suyo son dos míos.
Sí, sí, no.
Sí, sí.
Y tres de Sergio. Sí, sí,
sí, sí. Porque yo soy de Ojín, de Ojín. Sí, sí.
No, es fantástico. Y en los vídeos tuyos, donde estás en internet, esa mirada allí... Clavada. Es fantástico, es fantástico.
Yo debo decirte que esa mirada clavada, la primera vez que vi el vídeo, tuve un poco de duda, pensé, ¿esto es IA?
No, no lo es. No lo es, me documentan mucho, pero
¿qué dices?
No.
¿Sí?
Sí, sí, me lo dijeron un montón. De hecho, creo que Santiago Segura, en el vídeo original de Todos Vamos a Morir del año pasado y tal, comentó en plan, madre mía, cómo está Daía hoy en día. Me empezó a seguir y luego comentó eso. Y yo dije, madre mía, Santiago Segura siendo Santiago Segura en mis comentarios. O sea, fue un momento surrealista, la verdad.
Otra sí. canción de las tuyas que a mí me parece impresionante.
Ella, que no quisiera ser ella. A la que le cuenta sus lunares, amor, y le canta esas penas. Ella, que no quisiera ser ella. A la que le cuentas tus secretos y los míos, tu alma gemela.
¿Quién no quisiera ser ella? A quien le cuentas los lunares, amor, y le cantas las penas. ¿Hay alguna ella? Ya sé que es la pregunta típica que te van a hacer siempre, ¿eh? Pero ¿hay alguna ella a la que tú has tenido un poco de envidia?
No hay una, hay 50.
¿Qué dices?
Sí, sí,
nombres.
Yo es que soy una persona muy enamoradiza, ¿no?
¿Qué dices? ¿Eh?
Sí, hay veces que este amor ni es merecido ni correspondido, entonces... estas canciones vinieron de un momento en mi vida donde primero atravesé una ruptura, luego atravesé otras dos, y luego dos casi algo, es como, no sé, como que el mundo quería enseñarme algo, ¿no?
Dos casi algo, me interesa sí, lo de casi sí, algo. Sí. ¿Qué es un casi algo?
Un casi algo es algo que podría ser, pero no es. Normalmente es como una falta de compromiso y un poco una cobardía de alguien, yo siento.
Alguien, ¿no?
Cuando se dan estas circunstancias, que es bastante universal, yo diría.
¿Y tú no has tenido a veces también, digo porque muchas sí. veces tenemos la tendencia a, cuando ocurre algo, sí. a decir que la falta de compromiso y la cobardía es de la otra persona.
No,
¿pero
no,
alguna
no,
vez
no,
has sido
no.
tú la cobarde?
Sí, desde luego. Vale. Desde luego. Yo creo que no puedes decir nada sin reflejarte a ti mismo, ¿no? Cuando lo dices. Creo
¿Y
que
dirías,
también...
Laza, que tienes, sí. perdón, que tienes mala suerte en el amor? Porque
no,
muchas
no.
veces achacamos que es mala suerte.
No, no, para nada. Para nada. Yo la verdad es que he tenido la suerte de poder coincidir con personas maravillosas y además no solo en el terreno del amor romántico, sino que estoy rodeada de personas que me quieren profundamente. Entonces, no, para nada. Yo creo que siempre pasamos por esta etapa, ¿no? Cuando estamos entre la adolescencia, nos vamos haciendo jóvenes adultos, todo esto, y pues tenemos desencanto, sobre todo si eres una persona tan intensa como yo, ¿no? Entonces, que es inevitable y que en realidad es nutritivo.
Oye, me gustaría que escucháramos de esta canción los arreglos de cuerda que me son impresionantes.
Ella, que no quisiera ser ella. La niña de tus ojos cansados de ver tanta guerra. Ella, que no quisiera ser ella. El papel principal del amor de tu vida.
Increíble, y me han chivado que es la canción favorita de tu padre.
Sí, lo es.
¿Qué te dijo tu padre cuando escuchó esto? Te dijo, esto sí, y no lo de nos vamos a morir, ¿no?
No, no, porque esto fue muchos años antes. O sea, pensad que estas canciones las empecé a escribir en el 2021. O
¿pero
sea,
qué edad tenías, hija mía?
Tenía 20 porque cumplo en octubre. Entonces, sí, yo creo que la empecé como... sí. Como en enero del 2021 o algo así, y entonces, claro, yo hice todas estas canciones, pensad que en ese momento mi proyecto no era nada claro, y era una cosa de, bueno, la niña ha dicho que quiere cantar, ¿sabes? Era un poco esta situación.
Ella, que no quisiera ser ella. La niña de tus ojos cansados.
La cosa de repente ver que tu producto se convierte en una
sí.
cosa popular a través
sí.
de redes, eso, ¿cómo lo gestiona una persona? Qué guay, ¿no? Wow.
A ver, pues mi primera sensación fue, ah, por fin, como qué alivio, ¿no? Conecta con alguien, menos mal, porque cuando la carrera de músico es muy dura. Porque pasas muchos años haciendo cosas sin saber si realmente va a llegar a un público al otro lado. Y sí que es verdad que ha habido siempre gente que lo ha escuchado y estoy muy agradecida por eso, pero no era en un nivel que yo dijese, vale, esto es sostenible, voy a poder dedicarme a esto y demás, hasta que llegó ese punto el año pasado. Entonces, claro, mi primera sensación fue qué alivio, mi segunda sensación es, oye, qué bien yo, ¿no? ¡Hala! Se me da bien.
Lo hago bien.
Y después, inmediatamente, de recibir tal influjo de comentarios, fue como, vale, no puedo más. O sea, nunca me había indagado a mí misma de una manera tan particular, ¿no? A través de los ojos de otras personas.
Y también pintas.
Sí, sí, yo estudié Bellas Artes, entonces sí, pinto. Y de hecho todas las portadas que hice, tanto las acuarelas para los singles como la portada en final, que es acrílico para Canciones para Olvidarte, las pinté yo.
Eres una artista, tía, ¿eh?
Jo, muchas gracias.
¿Y a qué se dedica tu familia?
Pues son ingenieros. O sea,
¿todos?
Wow. Suele pasar.
Wow.
Sí, mi padre es ingeniero y mi madre también, aparte de ingeniera, es comunicadora audiovisual, investigadora en todas estas cosas.
¿A familia, no?
Sí, la verdad es que sí. Muy agradecida, la verdad.
¿Tienes hermanos?
No, soy hija única. Y son personas que me han transmitido siempre muchísimos valores y, bueno, de aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Por orden, de manera recta, de manera justificada.
De ingeniero.
Sí.
Total.
Sí.
Y de no dedicarte al mundo artístico, ¿a qué te encantaría dedicarte? Que no tengan nada que ver con el arte.
Jardinera, vale. Como alguna cosa que...
Chapista.
Sí, no sé, como una cosa que pudiese hacer con las manos día sí, día también.
Jardinera te pega, ¿eh?
Sí. Y que no me pesase, porque lo que sí que no me imagino, por ejemplo, es en una oficina 8 horas al día, o sea, me parece un poco tortura china eso, entonces, ya. Sí.
Pero fíjate, hay muchos oyentes que su vida es esa, ¿eh? Que trabajan 8 horas...
100%.
En una oficina, pero se puede ser feliz también ahí, ¿eh?
Totalmente, o sea, yo no entro en la cabeza de otras personas, porque por suerte hay de todo y pues es una cosa... Yo creo que también no todos los trabajos son iguales. Que no es lo mismo una oficina que otra, que no es lo mismo lo que realizas desde la oficina y para qué motivo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo en la realidad sí, sí. Trabajo de oficina también, ¿eh? Porque,
no, claro.
Porque
y que también logística... haya artistas súper infelices,
sí.
Y oficinistas muy felices, ¿eh? Que
también,
es
también.
Tan complicado, es que la felicidad depende, sí. De algo que no tenemos ni la más remota idea de lo que es, ¿eh?
Sí, por eso, yo solo hablo de mis casos personales, claro. Siempre, porque no estoy yo para meterme en la vida de los demás, ¿eh? La verdad... Imagínate decirle a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Es que, duro.
Al revés, tú aconsejas. Tú dices, todos vamos a morir, así que venga, espabila un poquito y sé feliz.
Yo lo curioso es que siempre digo las cosas primero para mí, ¿no? Porque hay un punto, por ejemplo, esta línea de todos vamos a morir y no hay crema antiarrugas que lo pueda evitar, que para mí era como decírmelo para mí, ¿sabes? Para dejar de sentir esta presión constante de, oh, no, pasan los años.
Hombre,
y no voy a tener 25 para siempre.
Pero a tu edad piensas eso ya, lo de que...
Sí, lo he pensado desde que era adolescente, la verdad. He sido muy consciente porque, a ver, como mujeres en esta sociedad hay una presión estética que es inescapable. Bueno, y si desde los...
Aconsejan ponerte Botox a los 25 años.
Claro, sí. Y esto es una cosa que la mitad de la población vive y naturaliza y no hablan demasiado de ello de manera abierta porque la otra mitad de la población no se siente para nada identificado muchas veces con esas presiones o con el nivel de presiones. O sea, tener 11 años y estar leyendo una revista Bravo, cómo depilarte para que no te salgan pelos y tal y no sé qué, y la celulitis. Y claro, es que te genera una relación súper, súper compleja con quién eres, cómo te presentas y lo que puedes o no puedes hacer socialmente.
Antes hemos dicho que la gente busque la AZA, LAZA en internet, pero es que también la pueden ir a ver físicamente en persona y ver esos ojos
enormes,
que cada uno es como 5 ojos de Sergio Picón.
Eran 3, pero bueno, se me van encogiendo los ojos. Es que la podéis ir a ver el 28 de febrero en Oviedo, en la lata de Zinc, el 15 de marzo en Reus, en Animat, el 17 de abril en Zaragoza, en El Plata, el 16 de mayo en Barcelona, en La Nau, el 28 de mayo en Madrid, en la Sala del Sol, el 29 de mayo en Donostia, en Dabadaba, y las demás ya no nos cabían en el papel. Pero
fíjate,
bueno, entráis en su web y estarán todas allí.
La AZA, que no nos has tenido que pagar ni un euro por todo esto, ¿eh?
Jolín, qué privilegio.
Porque esto en la cadena SER, esto Saray lo sabe muy bien, esto en la cadena SER, dale una pasta.
Todo el rato.
Si tú llamaras un día a la cadena SER o a cualquier radio, oye, ¿podemos en un programa así de un domingo a tal hora decir esto? ¿Cuánto vale? Che, esto te cuesta un dinerito.
Y en las musicales, ¿verdad? Ni te digo.
Un ojo de la cara, literal.
Y esto tenemos hecho gratis, ¿eh?
No, esto es, bueno, esperaba haberos podido adornar un poco
otro día
el programa.
Te vienes con la guitarra un día, ¿vale?
Sí, yo os lo he dicho, que espero que me volváis a llamar si queréis escucharme en directo, vamos. Claro,
pero ahí sí tienes que pagar, ¿eh? Ya la segunda vez sí que tienes que pagar, Laza.
No está el patio, ¿eh? Tampoco,
claro.
Esto
es como cuando éramos pequeños que decían, la primera droga te la regalan en la puerta del cole, pero luego luego ya has de pagar. Esto es lo mismo. Aquí te hemos dado un caramelito drogado.
Ay, por Dios.
Lo podemos decir un domingo.
Se está poniendo bizarro esto, ¿eh?
Pero luego ya. Oye, Laza, eres. Te lo decía antes, antes de empezar a grabar, cuando nos hemos visto en la entrada de la radio, digo, eres una persona especial. Y es tan difícil, pero tan difícil que alguien sea especial, ¿no? En un mundo en el que, por definición, que tampoco es culpa de nadie, ¿no? La mayoría de la gente es normal, estadísticamente es lógico que así sea, ¿no? Y encontrar esta brizna de cosa especial es muy de agradecer, y por eso tienes las puertas abiertas en la radio siempre.
Bueno, yo ya voy a acampar en la puerta, ¿eh?
Sí, eres una persona que no da pereza, que eso es súper importante.
Ostras, vaya cumplido.
No das ninguna pereza. Oyentes, ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad y después podéis empezar a llamar ya, si queréis, al 900-100-800, porque tenemos nuestra copla novela con el gran Arturo González Campos. 900-100-800. Podéis empezar a llamar ya. Y Laza, eres un encanto.
Mil gracias.
Besito.
Besito.
Hasta ahora, oyentes. Quien no quisiera
ser ella. Transmite la SER.
La niña de tus ojos cansados de ver tanta guerra.
Los domingos de 12 a 1. Transmite la SER. Los domingos de 12 a 1. Have you seen the little
piggies crawling in the dark? Sarai Esteso, me encanta decir tu nombre.
Ortega.
Sarai.
Ortega.
Sarai.
Ortega.
Sarai. Ortega. Sarai. En nada empieza una sección que tiene un éxito atronador, ¿vale? Una sección, lo comentábamos antes del paso a publicidad, que llamarán los oyentes al 900-100-800, porque hoy tenemos la copla novela. Una copla novela que siempre está capitaneada, ¿por quién? Por el gran
Arturo González Campos, hombre de genio y tronío. Arturo González Campos, rey del podcast. Rey del podcast.
Arturo González Campos nos trae, Sergio, tú lo sabes, cada de tanto en tanto, sí, un disco de vinilo.
Es una maravilla. Yo cogería también y rayaría la canción, la presentación de Arturo González, y que elija él las opciones.
También se puede grabar, sí. Ese disco de vinilo está rayado, es un disco que se raya porque son discos antiguos. Y los oyentes, que ya habéis empezado a llamar al 900-100-800, nos diréis cómo queréis que continúe el disco, porque es una copla interactiva. Arturo, ¿qué copla tenemos hoy?
Vamos a escuchar a una cantante. Probablemente mucha gente, la gente más de cercana a mi edad, la recordará, a Manolita, la niña más graciosa de Cádiz. Oh. El nombre era largo, y sin embargo cuajó.
¿Cuajó?
Manolita, la niña más graciosa de Cádiz,
sí, sí,
se convirtió en una estrella de la copla, con unas propuestas de letras realmente estremecedoras. Y si os parece, vamos a escuchar Las Estrellas Doradas.
Las Estrellas Doradas. Escuchemos esta copla que se va a rayar y rápidamente empezarán los oyentes a decirnos cómo quieren que continúe. ¡Que empiece la copla!
Fue en Cádiz una noche llena de estrellas doradas.
¡Qué voz, eh!
Caminaba por la calle con cara de enamorada.
¡Olé!
Iba a casa de mi novio, con quien me iba a casar. Y como tenía las llaves,
ahí va,
pude entrar sin avisar.
Vamos, José.
Di dos vueltas a las llaves y vi que mi novio
se rayó.
Ay.
Se rayó, ¿vale?
Fijaos cómo empieza ya la historia. Empieza desde la primera frase. Ya estás dentro, ¿eh? Ya quieres saber qué pasa con Manolita y su novio.
Queremos ver qué pasó en ese portal.
¿Qué pasó en ese portal? Nos llama Tony. Tony, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí has oído el inicio de esa copla.
Sí.
Y ahora Arturo te va a dar dos opciones y la que tú quieras, así va a continuar la copla.
Adelante, perfecto. Tony, dos opciones. Di dos vueltas a las llaves y vi que mi novio estaba con otra mujer.
Hostia,
o di dos vueltas a las llaves y vi que mi novio estaba a punto de bajar la basura.
Más majo.
Que estaba con otra mujer es como muy tópico. Me quedo con que estaba a punto de bajar la basura.
Di que sí, Tony. Sí.
Bien, Tony.
¿Cómo
bien, Tony.
Igual es la primera copla en la que no rompemos un matrimonio.
Y seamos que nadie espera.
Vale. Venga, pues no cuelgues, Tony. Va a continuar la copla, la novela, tal como tú lo has decidido. Simplemente el novio estaba a punto de bajar la basura.
Di dos vueltas a las llaves y vi que mi novio, al que amaba con locura, a punto de salir estaba. Mi novio me gustaba tanto que no pude reprimir ponerme un poquito tierna y tocarle la entrepierna. Y tocarle la entrepierna.
A ver si se raya.
Él me besaba excitado, todo era una locura. Y entonces se cayó al suelo la bolsa de la basura.
Normal también.
¿Qué no se ve venir?
Se cayó al suelo la bolsa de la basura. Se rompió la bolsa y vi. Se rompió la
ya
bolsa.
Ya se ha rayado. Se rompió la bolsa y vi, Tony. A ver qué pasó, qué vio ella cuando se rompió la bolsa. No tenemos ni idea, pero Arturo nos va a dar dos opciones y elige tú, Tony, la que más te guste.
Fijos, pero qué cosa, la entrepierna que ha pasado al final.
Bueno,
o sea, se ha
es un torbellino de sensaciones. Manolita te ofrece esto. Manolita es un tsunami.
Vale.
Y te metes ahí. Y ya está. Atención, Tony. Se rompió la bolsa y vi que mi novio no reciclaba. O se rompió la bolsa y vi que mi novio tenía dentro fragmentos humanos troceados.
Hombre, por favor, esto último, fragmentos humanos troceados.
He dicho que es tsunami, he dicho esto.
Hombre, claro. Tony, si no decides que continúe con la novela con fragmentos humanos troceados, en la bolsa, me voy a quedar un poco flipado. Pero tú decides,
si son
Tony.
Fragmentos humanos troceados, ahí las cosas se complican en exceso.
Pero la policía.
Yo me quedo con que no reciclaba, ¿eh?
Joder.
Que
tío.
Se rompe y de la emoción se rompe la bolsa y Manolita descubre que no.
Que no sé recicla. Que es peor,
me quedo con esa palabra.
Qué blandos estáis y qué buenismo.
Sí, lo sé.
De más calado, pero no, es lo que tú has elegido que continúe esta copla. Simplemente que ella se da cuenta de que el novio no recicla.
Se rompió la bolsa y vi que mi novio allí mezclaba. Mi novio no reciclaba. Mi novio no reciclaba.
Olé.
Mi novio no reciclaba. Aquello fue muy terrible. Mi novio el guapo no era para nada sostenible.
Mi novio el guapo no era para nada sostenible.
Entonces le dije Juan, porque Juan él se llamaba.
Ha vuelto a rayarse. Entonces le dije Juan, porque Juan así se llamaba. Me gusta que en la copla lo precisen.
Si yo
le llamo Juan es porque es su nombre.
Imagínate, le llamo Alberto porque sí.
¿Qué le dijo a Juan? ¿Qué le dijo a Juan Manolita?
Tony, le dije, has de reciclar mi amor por el bien del planeta. Muy bien, Manolita, ahí, claro. Muy consciente. O le dije, atención, o reciclas o te dejo.
Hombre, no,
Manolita, más tajante.
Tony, ¿qué prefieres?
Lo tengo más claro. Yo creo que aquí ya tiene que empezar a entrar el conflicto típico de la copla.
Claro,
¿no? Yo creo que aquí o reciclas o te dejo.
Menos mal.
Ahora, el drama.
Lo tengo muy claro.
Gracias, Tony. Hay más oyentes que quieren continuar con estas decisiones, pero vamos a escuchar la continuación, ¿vale? Así continúa la copla.
Le dije muy seria, Juan, o reciclas o te dejo.
Muy bien.
Y él me respondió al instante,
Es y él me respondió al instante. Es un disco viejísimo, viejísimo. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, equipo, ¿qué tal?
Muy bien, me gusta. Oye, ¿qué tal, equipo, qué tal? Está muy bien. Eres una mujer sostenible.
Soy un equipo.
Somos un equipo, efectivamente. Sí. Estás oyendo la copla, ¿no?, que nos ha traído Arturo González Campos.
Sí, claro.
¿Tú reciclas?
Yo sí.
¿Sí? Bueno,
además, ya de una forma maniática.
¿Ah, sí?
Sin entrepiernas de
eso
del marido.
Eso lo con respeto, claro, digo, no me quiero meter ahí en
con
tema
respeto
de
y tal. Vale, pues entonces ella le dice al novio, o reciclas o te dejo, uh-huh. Y él le contesta algo, Arturo.
Atención, él me respondió al instante, claro, mujer, reciclaré. Tu amor está por encima de estas cosas.
Qué
calzonazo. ¿Eh? Tu amor está por encima del planeta, es bonito. Está por encima de todo. Oh, atención. Él me respondió al instante, pues déjame.
Me gusta
eso. Sí, a mí también me gusta. Carácter.
¡Wow! ¿Eh?
Tener carácter. Tener carácter siempre está bien. Pero Marta es la que lo ha de decidir. Siempre lo decimos, tenemos todas las opciones grabadas. Hay un montón de ramificaciones y escucharemos la opción que nos diga Marta. El que le dice, vale, pues déjame, yo voy a seguir sin reciclar. O, sí, claro, cariño, voy a reciclar.
Pues fue tajante y dijo, ¿sí? Pues déjame.
¿Sí? ¡Bravo, Marta! Muy
sí,
bien.
Claro. Déjame,
muy
seguro.
Bien.
Sí,
seguro.
Sí,
eso.
Sí, vamos a...
Mi orgullo por encima del planeta, claro que sí.
Muy bien. Claro que sí.
Venga, pues que continúe la copla según el deseo de Marta.
Y él me respondió al instante, pues déjame, no me importa. Y añadió con voz distante, la relación no me aporta.
¡Olé!
Me encanta.
Y dejé a mi novio entonces y me puse a caminar. Sola, triste, desolada, junto a la orilla del mar.
Pobre.
Y entonces yo vi en el cielo una luna, una luna, una luna.
Ella estaba triste, desolada.
Ella va paseando muy triste, sola y desolada, que no sé si es lo mismo o no.
No, puedes estar sola y contentísima.
Puedes estar sola y contenta, claro, pero sola y desolada, es verdad.
Sola y desolada, claro, es una rima interna que se llama. Bueno, vio una luz, en el cielo vio una luz. ¿Qué es lo que vio? ¿Una luz? ¿Qué es eso?
Mucha atención, Marta, dos posibilidades. Vi en el cielo una luna preciosa y me dije, si la luna está sola... Yo también puedo estarlo.
Qué bonito. O sea, esto es Tagore.
Se empodera en su decisión.
Es muy Tagore, esta cosa.
Demasiado cookie.
Y sí. Segunda opción, Marta. Entonces yo vi en el cielo una luz. Se trataba de un ovni.
Luz puede ser luna o una luz que es un ovni. ¿Qué prefieres, Marta?
La luna está muy manida en las canciones.
Una
ya.
Luz que era un ovni.
Una luz que da un ovni. Es más
bonito.
Somos team marcialicos siempre.
Sí,
siempre.
Sí, yo creo que es lo mejor. Ya puestos a elegir una luna para decir la luna está sola, yo también puedo estarlo.
Eso ya lo vio el toro de la canción.
Sí,
ya,
exacto.
Sí,
en cambio,
eso es muy cursi, eso es muy cursi.
Ver un ovni está bonito. Vale, pues bonito. Marta va a continuar así la copla. Esta mujer en la orilla del mar, sola y desolada, acaba de presenciar un ovni.
Y entonces yo vi en el cielo una luz un tanto extraña. Era un ovni en pleno vuelo, sobrevolando mi España.
¡Olé!
Me encanta mi España.
Me quedé muy aturdida cuando del ovni salió un extraterrestre alto que de pronto a mí me habló. Y me dijo el marcianito.
En el mejor momento, le dijo el marcianito, era un extraterrestre alto que estaba sobrevolando España de una forma muy extraña. Me gusta que la autora de esta copla haya elegido la palabra extraña para
un marciano que...
Para rimar con España.
No,
Marta,
magnífico.
Hay dos opciones, ¿vale? Porque el extraterrestre alto, reúne los tópicos de la ciencia ficción, le dice algo a Manolita. Dos opciones, Arturo.
Me dijo el marcianito, hola, vengo a destruir la Tierra, buenas noches. Porque el marciano era muy educado.
Qué majo.
Me gusta el querer destruir la Tierra con educación. Venga,
exactamente.
La Tierra,
buenas noches. Vengo a destruir esto. Vale. Atención, me dijo el marcianito, sé que has dejado a tu novio porque no recicla.
Hostia, qué caro.
No. Puede que los marcianos estén pendientes de si reciclamos o no. Sí, puede que sea esta la posibilidad.
A lo mejor venía a fumigarnos también,
claro.
Ya que estamos.
Es como una policía sideral que nos controla para saber si... Bueno, hay esas dos opciones. O bien a destruir la Tierra, que sería bonito, la copla quedaría bonita a partir de ahí.
Sí.
O bien que le dice, oye,
que me he enterado que has dejado a tu novio porque no recicla. ¿Qué prefieres, Marta?
Pues yo prefiero que me he enterado que has dejado a tu novio porque no recicla.
Claro,
no, la otra es muy tajante.
La otra es tajante, claro, ella acabaría la copla a lo mejor también. ¿Estás segura, no? Sarai, ¿tú qué hubieras dicho?
No, hombre, también, por supuesto. Es que lo otro, lo típico, vengo a destruir, pum, ya, se acabó. No, no. También otra vez muy manido. Yo no quiero cosas manidas.
No,
Sarai. Has dejado a tu novio...
Igual no os dais cuenta del viaje que estamos haciendo, pero esto empezó con Manolita tocando la entrepierna a su novio hace nada, hace unos minutos. Estamos en... Marcianos, en Marcianos.
Porque lo supera rápido, Manolita.
Porque la copla es así. La copla es un giro radical detrás de otro. Bueno, Marta, pues así va a continuar esa copla, ¿vale? Le dirá esto que hey, que sé yo que ha dejado así, que continúe.
Y me dijo el marcianito que con pasión me miraba. A tu novio has dejado porque él no reciclaba.
Y añadió algo. La conversación está siendo interrumpida, ¿sí? pero es que aumenta la tensión, ¿eh?
Aumenta la tensión.
Marta, te doy las dos opciones. Añadió, eso me ha encantado porque yo también reciclo y me quiero casar contigo.
¡Hala, pero por Dios!
Ojo, es una declaración de repente del marcianito. Añadió, tu novio tiene razón. Reciclar es una tontería, te lo digo yo, que soy de una civilización avanzada.
Una cosa, pero claro, el marcianito había bicheado como le tocaba la entrepierna.
Claro,
si
claro,
ya, sabe. Claro, me refiero, si ya decía, como excitado, ya estaba actuando de esa manera, había visto cosas.
Si eliges la primera opción, si eliges la segunda, ¿no? Vamos a ver qué elige Marta.
Marta, ¿qué prefieres?
Pues voy a coger la primera.
La primera, de que me ha encantado porque yo también reciclo y me quiero casar contigo.
Me quiero casar, sí.
Pero tú imagínate, Marta, desconozco tu vida por completo, ¿vale? Pero tú imagínate que estás paseando por la orilla del mar y de repente ves una luz y es un extraterrestre y te propone matrimonio. ¿Tú qué harías, Marta?
En peores plazas
has toreado, ¿no? Las aventuras que tenga ese día.
En peores plazas has toreado. Bien, claro. Vale, pues pero va a continuar según tu deseo, ¿vale, Marta? El extraterrestre le va a pedir matrimonio.
Lo que el contenedor ha unido, que no lo separe el hombre.
Que continúe.
Y añadió, eso me ha encantado, porque también reciclo y me ha hecho a mí pensar que eres una terrícola con quien me quiero casar.
Momento de responder a la petición y me imagino a ese extraterrestre arrodillado, diciéndole, claro, me quiero casar contigo, en nuestro planeta reciclamos, veo que tú eres una mujer partidaria del reciclaje, me quiero casar contigo. Hay dos opciones, Marta.
Atención, Marta. Le dije yo a ese ser, no me puedo casar contigo porque acabo de salir de una relación y aún no estoy preparada. Pero gracias, porque ella también ha aprendido de la cortesía con la que se habla con los marcianitos.
Es educada.
O segunda posibilidad, le dije yo a ese ser, sí, extraterrestre, me caso contigo y así olvido mi fracaso amoroso.
O sea, le llamaba,
un clavo saca otro clavo.
Extraterrestre, Cari.
Le llamaba, sí, extraterrestre, ¿no? Sí, coma, extraterrestre, ¿no? Sí, extraterrestre.
La mancha de mora con marciano se quita. Eso es así de toda la vida.
Ya me lo decía toda mi abuela a mí.
Claro.
Bueno, pues en tus manos está la decisión, Marta.
En mis manos está. Pues me voy a por la segunda. Lo de un clavo saca otro clavo ha funcionado siempre.
Pues que continúe.
Y le dije yo a ese ser que venía de otro planeta, pues claro que yo me caso, voy a hacer ya las maletas y así olvido mi fracaso. Me subí yo a la nave, subí yo a la nave.
Me subí yo a la nave. Tenemos a Jaime. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás escuchando la copla?
Estoy escuchando la copla, me está gustando.
Aquí ha habido un...
Ella ha hecho las maletas, sí. Ella ha dicho que sí y...
Que se sube a la nave incluso ya.
Me voy a tu planeta, voy a hacer las maletas. Que no olvidemos las rimas tan excelentes, vale, claro, que tiene esta canción, por favor.
Entonces dice, y me subí a la nave y allí... Dos opciones.
Atención, Me subí a la nave y ahí estaba José Luis Perales.
Por favor, me encanta. Como no, Jaime, como no digas esta, de verdad, no te voy a impedir que oigas Transmite la SER.
Ojalá pase eso, por
¿qué
favor.
¿Qué hará allí José Luis Perales?
O, segunda opción, me subí a la nave e hicimos allí el amor, el extraterrestre y yo, y me quedé embarazada de él.
Oh, hombre,
me hacéis dudar, no sé cuál elegir. José Luis Perales no me tira mucho, pero lo de hacer el amor y que de primera ya la fecunde, me quedo con la segunda.
¿Te quedas con la segunda? Jaime, así va a continuar la copla. Harán el amor dentro de la nave.
Me subí yo a la nave, hicimos allí el amor, y me quedé embarazada de mi hijo Juan Ramón. Cuando se enteró mi novio que yo estaba embarazada, estaba embarazada, estaba embarazada.
Ojo que vuelve Juan, ¿eh?
Juan vuelve.
Lo teníamos olvidado, pero ha vuelto Juan.
Lo dábamos por perdido, ¿eh?
El nombre de Juan Ramón, pero también, o sea, se llama Juan como el ex.
Sí, sí, aquí
un poco de sinvergüenza.
Hay un recuerdo.
Está lleno de esquirlas.
Cuando se enteró Juan que estaba embarazada de Juan, del niño Juan Ramón, mitad niño humano y mitad extraterrestre. ¿Qué pasó, Arturo?
Mi novio me dijo, volvamos si quieres y reciclo todo. O mi novio me dijo, menos mal que lo dejamos tú y yo, estás fatal de la cabeza, mira que acostarte con un extraterrestre. O sea, le echó la bronca.
¡Qué rencor!
Tenemos a Jaime. Jaime, ¿qué prefieres?
Yo creo que se ha arrepentido de su decisión y quiere reciclar.
Pues que continúe la copla.
Cuando se enteró mi novio que yo estaba embarazada, volver conmigo diciendo que reciclaba.
¡Olé!
Esto no está pagado.
Va muy lento.
No está pagado, no está pagado. Esto de venir aquí a la radio un domingo para tener estas crisis de estrés tan bestias, que es una hostia detrás de otra.
¿Qué va a hacer?
No, a mí no me compensa, Sarai. Yo creo que...
No. Tú le has dicho una hostia detrás de otra, claro. Pero con la
mano
abierta.
Juan ha chantado. Juan le ha dicho, sí, venga, yo me pongo y reciclo, pero vuelve conmigo y deja al marcianito. Y ahora hay dos opciones, Jaime. Atención.
Atención.
Le dije, le contestó Manolita, sí, Juan, volvamos juntos. Lo del extraterrestre ha sido una tontería que no significa nada.
Bueno.
O le dije, no, Juan, estoy enamorada del extraterrestre. No podemos volver.
Que rápido se ha enamorado también del extraterrestre.
Sí, bueno, sí, a saber qué tiene el extraterrestre. Claro. También a lo mejor no tenía Juan.
Claro, también es verdad que
todo no, esto no, puede que haya pasado en media hora desde que ella fue a la casa de Juan y le vio bajando la basura.
Yo me llego a enamorar en 10 minutos.
Esto es tiempo real. Esto es como la serie aquella de 24, ¿eh? O sea, esto empezó con la llave. Entra en la puerta, su novio recicla.
Y de repente estoy embarazada de Juan Ramón y no sé si lo dejo o no lo dejo por ti.
No puedes volver con tu ex y casarte de penalti con un hijo marciano.
No, claro, es que eso se ve. Bueno, entonces, Jaime, ¿qué ocurre? ¿Vuelve con su novio o le dice, no puedo volver contigo porque yo ya estoy enamorada del extraterrestre?
No, Manolita es fiel a sí misma. Se va con el extraterrestre.
¿Se va con el extraterrestre?
Se va con el extraterrestre. No hay marcha atrás.
Vale, pues así va a continuar. Estábamos a punto de concluir esta copla. La decisión final la va a tomar Sarai. Que lo sepan los oyentes.
Impresionante.
Queridos oyentes, de momento la decisión de Jaime. Jaime, gracias.
Con vosotros.
Es que le diga que no a su novio.
Y le dije, ahora es tarde, yo estoy ahora ilusionada con un extraño ser del cosmos que me tiene enamorada. Que me tiene enamorada. Ahora vivo en otra galaxia, muchísimos años luz. Ya nació mi Juan Ramón.
Ha nacido Juan Ramón. Sarai Esteso, quiero que, ¿vale? Sí. Te concentres. Hay dos opciones. Vas a decidirlo tú, Sarai Esteso.
Venga,
luz,
vale.
Luz de la radio, lo vas a decidir tú.
¿Qué dos opciones hay?
Le dice Manolita, ya nació mi Juan Ramón y el niño se ha adaptado muy bien al planeta y somos felices.
O sea, el niño se ha adaptado bien. ¿No?
Es una posibilidad. El niño se ha adaptado muy bien, tiene sus amiguitos ya, su colegio, está yendo a judo que le pilla muy cerca. Bueno, pues eso, pues es que al final a mí me supone esto un lío.
¿Oyen?
Opción B, ya nació mi Juan Ramón. Pero yo estoy triste y echo de menos a mi Juan y echo de menos a mi Cádiz.
Bueno, hostia, lo tengo clarísimo. Saray, qué, hombre, por experiencia propia, no porque me haya costado algún extraterrestre, pero el posparto es una mierda. Así que yo, por experiencia, insisto, opto por la segunda.
La B, entonces.
Pues así, así va a acabar con el deseo de Saray Esteso de que ella ha tenido a Juan Ramón, pero que no está del todo a gusto. Que acabe la copla, según el deseo de la gran Saray Esteso.
Ya nació mi Juan Ramón, pero tengo una gran pena en todo mi corazón. Y es que el extraterrestre me aburre, aunque sea sostenible. Y eso se enseñará a españoles, que es hermoso reciclar, pero no es suficiente para poder enamorar. Y echo de menos a Juan, y echo de menos mi Cádiz. Y aunque suene muy horrible, me cago en lo sostenible.
¡Bravo!
¡Wow! ¡Me ha encantado!
¡Bravo!
¡Vaya copla! Y además que, claro, ella dice que reciclar está muy bien, pero no es suficiente para poderse enamorar.
Pero perdón, pensad también en la última frase de Manolita. Si te cagas en lo sostenible, es orgánico. Entonces no estás haciendo realmente tanto daño.
Es verdad.
Claro, claro. Bueno, pensad en eso.
Pensemos en eso. Oye, nos tenemos...
Siempre hay que ir un poco más allá.
Nos tenemos que marchar. Arturo González Campos, me gusta acabar el programa contigo porque es una forma de acabar por todo lo alto.
Lo he vuelto a hacer, ¿eh?
Lo he vuelto a hacer.
Lo has vuelto a hacer.
La magia.
Saray Esteso, luz de la radio, estás flipando.
Estoy
con esta...
Estoy fascinada. No, porque yo no sabía esta faceta que tenía Arturo de Carlos Herrera. Entonces me ha encantado.
Las coplas de mi ser. Ya, aquí había un programa... Las coplas de mi ser se llamaba el programa que hacía Carlos Herrera aquí, que ponía coplas y lo hacía muy bien. Las coplas de mi ser.
Muy bien,
Arturo,
pero...
cariño, no tienes nada que envidiarle a Herrera.
El bigote, probablemente, sí.
Nos tenemos que marchar. Reciban, queridos oyentes, un beso enorme en nombre del equipo. Un equipo formado por la gran Saray Esteso, por el gran Sergio Picón, por mí mismo, por Arturo González Campos hoy y por Laura Polo y por nuestro técnico Jordi Oroz. Nos tenemos que marchar. Adiós, Arturo. Adiós todos. Os quiero
adiós,
mucho.
Adiós, adiós.
Hasta la semana que viene.
Y entonces yo vi en el cielo una luz un tanto extraña. Era un ovni en pleno vuelo sobrevolando mi España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.